buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chucalilla chuba la ya chubera ya casi kichis. Que ya pues con la tapica ya tata jawa ya tata kuda piu ya rima ni kuda wey kuda para ikuna. Kunaka allí en taque wey la kuna chayemuka kai Puerto Rico nación manta pacha. Paikuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos jotakita pomanchis. Chaitake sutik mi Latinoamérica. Uy, ari kusunchis.
Cancunapa.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar.
This is CKUT 90.3 y estás escuchando a Latinoamérica. Bueno, bienvenidos al show. Hoy tenemos un programa bien interesante. Yo soy Camila y estoy acá con Juan Carlos. Y bueno, tenemos dos entrevistas. Más tarde van a ver la que hice con mi compañera Mariana de SLASA, la Asociación Latina y Española de McGill. Y nada, es súper interesante porque, bueno, es sobre emprender acá en Canadá. Entrevistamos a Claudia Gamboa, una emprendedora de Colombia que tiene su café acá en Montreal. Y bueno, ahora Juan Carlos va a hablar un poco de la entrevista que él tiene para ustedes.
Claro que sí, tenemos en la línea telefónica a un colaborador de Listening to Latin America y también de Macondo y el Club de los Feos, porque sí es bastante feo el caballero. Pero sobre todo alguien que sabe de parrilladas y de mate, y es un ex periodista y amigo de la época de Radio Canadá Internacional, en mi caso. Buenas noches, Leonardo. Jimeno, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal, Camila? Buenas tardes.
¿Cómo has estado, Che? ¿Bien?
Bien, muy bien, muy bien. Muy bien acá, sufriendo la realidad argentina.
Ah, yo pensé que sufriendo del frío, dije yo.
También. Uno no termina de acostumbrarse. Ya 21 inviernos y uno no termina de acostumbrarse.
Claro que sí. Es como el cuento de que el día del Groundhog Day que empieza, todos los días vuelve a empezar, ¿no?
Exactamente. Y yo tengo una sensación rara con mi cuerpo, porque cuando empieza la primavera, ajá, hacen 4 o 5 grados y salgo en manga corta.
Ah, pues sí, eso es porque ya sos canadiense.
Exacto, pero cuando empieza el invierno hacen 10 y yo salgo con 12 capas tipo cebolla, porque es la manera de resistir.
Claro, claro que sí. Y hablando del día del Groundhog, bueno, pues coméntanos un poco, Leonardo, ¿de dónde salió este señor Javier Milei? Y pues, ¿cómo es la reacción hasta el momento allá en Argentina? Y los cambios que está queriendo o que al menos quiso anunciar al principio.
Sí, en realidad son los cambios que él pretende. Bueno, este personaje, por llamarlo de alguna manera, hace 4 años atrás era panelista de un programa de Chimentos argentino y trabajaba como economista en dos grandes empresas, que no recuerdo el nombre, pero bueno, la historia es que pasó de ser panelista hace un par de años a meterse en política, y meterse en política con un elemento que le encanta a la gente de hoy, que es la extrema, ¿no? La extrema derecha en este caso. Yo soy un fiel, vivo en contra de las extremidades. Me ponen muy nervioso los extremos.
Sí, tanto izquierda como derecha.
Exacto. Los muy extremos me ponen nervioso.
Claro.
Y este buen hombre apareció con un plan, bueno, similar al de Trump, similar al de Bolsonaro, con mucha agresividad, con mucho ímpetu, con falta de respeto, y puntualmente con un plan que, bueno, para hacértela larga, las cuestiones principales de este hombre son: él niega el cambio climático, niega que en Argentina hubieran 30.000 desaparecidos por la dictadura militar, reivindica a Madame Thatcher como una señora extraordinaria, promete, entre otras cosas, terminar con el poder establecido, la famosa casta, que en realidad tuvo que asociarse con la casta para poder ganar las elecciones en la segunda vuelta, pretende eliminar los ministerios, pretende la dolarización de la economía argentina, pretende la privatización de compañías estatales como Radio Nacional, la televisión pública, YPF, que es los yacimientos petrolíferos fiscales, Aerolíneas Argentinas, entre otras. Bueno, en realidad pretende otras, por ejemplo, cosas locas como la libertad para acceder a las armas de fuego en Argentina, un lugar donde vos tirás un fósforo y se enciende porque la sociedad está tan a flor de piel y tan enojada con todo,
sí,
que eso sería realmente una cuestión real de ciencia ficción. Y bueno, entre otras cosas, pretende vender órganos, que la venta de órganos sea libre, elimina la obra pública, sí, lo que implica la pérdida de cientos de miles de empleos, que es en realidad lo que genera y que mueve la economía a través del consumo.
Claro.
Después, bueno, dice que planteaba que podría haber un plebiscito sobre la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que es una ley que se adoptó hace un par de años atrás en Argentina, que es el aborto seguro. Yo, en realidad, para decirlo así a grandes rasgos, yo en contra del aborto, no me gusta el aborto, pero me parece extraordinaria esta ley que permite que las personas que llegan a ese punto puedan hacerlo en condiciones salubres y que no haya riesgos para las madres, puntualmente, ¿no es eso?
Sí.
Después promete la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y eso en consecuencia es un cachetazo a nivel de derechos humanos. Y bueno, la interrogante es enorme en cuanto a qué va a pasar con las mujeres en general y con las diversidades que está tan a flor de piel en Argentina. Y bueno, para que te des una idea, este hombre clonó a su perro Conan, y habla a través de un medium que es su hermana con los perros, que él los considera sus mejores asesores.
Ajá. Bueno, se inspiró de Calígula y de Thatcher.
Exacto, exacto, exacto. Y su símbolo por excelencia, como se vio en todos lados, inclusive aquí en la televisión canadiense, la motosierra, el tema de hacer recortes con una motosierra como si fuera un asesino serial. O sea, realmente lo que ganó en Argentina es el miedo. Leía un artículo hace un par de días en la CNN, decía la necesidad de cambio venció al miedo, porque en realidad Sergio Massa, que es el ministro de Economía, que está en funciones, es del peronismo, está asociado a años y años y años de corrupción y de cosas muy oscuras en nuestro país. Entonces, evidentemente, la gente le quedaron esas dos opciones.
Claro.
O sea, le quedaba la opción de volver a lo mismo de siempre o un cambio. Y el cambio se presenta en la cara de este señor Javier Milei, que, bueno, yo en realidad espero que le vaya bien, por el bien de mi familia, por el bien de mis amigos, por el bien de mi Argentina.
Claro.
Pero es complejo porque el panorama no es muy alentador, digamos.
Sí, la verdad es que uno, independientemente de la opinión que tenga uno de este presidente electo Javier Milei o de la que pudo tener en su época de Donald Trump, uno puede decir que el sistema hasta cierto punto funcionó porque la democracia habló. Es decir, nadie quería a Trump, ni siquiera el mismo Partido Republicano, la casta, sí, para tomar el término de Milei, nadie quería a Trump, pero igual Trump fue electo. Es decir, me imagino que la gente también en Argentina o no salieron por apatía, porque para qué cambiar, pero igual el sistema, quiera que no, funcionó hasta cierto punto.
Sí, no, eso es una de las cosas que hay que seguir. Bueno, se cumplieron hace poquito, hace un mes atrás, se cumplieron 40 años de la vuelta de la democracia argentina. O sea, evidentemente eso es para festejarlo y para festejarlo siempre. Y si bien este hombre, como decimos, el presidente electo, Javier Milei, está en el extremo derecho de la historia, lo importante es que fue elegido como corresponde, fue elegido en votaciones abiertas, obligatorias para la Argentina, porque en Argentina es obligatorio ir a votar, y la gente se pronunció por un cambio que tampoco es tan definitivo, porque son 4 años, claro. Juan Carlos, o sea, dentro de 4 años, si las cosas no le fueron bien, pasó lo que pasó con el presidente Macri. Cuando estuvo Macri, los primeros 3 años fueron bastante, bastante ordenados, y uno pensaba, bueno, si bien estaba a la derecha, no a la extrema derecha, estaba a la derecha, las cosas funcionaban quizás un poquito mejor que antes con los gobiernos peronistas. Sin embargo, el último año fue desastroso.
Sí.
Entonces, y se planteó el cambio de nuevo. O sea, evidentemente no es que se pueda perpetuar en el poder.
No.
Que eso es una garantía de que, bueno, 4 años de miseria, la Argentina ya los ha vivido. Ha vivido muchos más años de miseria. O sea, cuatro años para probar algo nuevo. Y aparte, digamos que la salvaguarda de la Argentina en general es que Javier Milei no tiene un aparato político consolidado. Esto implica que no va a poder tomar determinaciones solo ni decisiones unilaterales. O sea, evidentemente va a tener que pasar por el Senado, y eso le funciona de red de contención.
Claro, y tiene que formar una coalición, ¿o no?
Exacto, en realidad ya la formó cuando se asoció con la que estaba como, digamos, en Juntos por el Cambio, la candidata era Patricia Bullrich, que hasta hace una semana atrás del balotaje la tildó de asesina, de montonera, de que ponía bombas en los jardines de infantes, y después sale abrazándose porque necesita de ese tipo de soporte político, de ese tipo de estructura para poder gobernar. Entonces, Juntos por el Cambio, que también es una coalición en aquel momento para poder ganarle al peronismo, puntualmente al kirchnerismo, se consolidó, y bueno, y porque fue eso fue una de las grandes... salió la expresidenta diciendo, si quieren, armen un partido político, ganen la elección. Y fue lo que hizo Macri. Formó un gobierno y ganó formó un partido político en las elecciones.
Claro.
Y ahora Javier Milei tuvo la necesidad de asociarse con la casta, parte de la casta, de Juntos por el Cambio, para poder llegar a conformar un gobierno.
Ah, bueno, pues vamos a ver entonces, estaremos pendientes de nuestros hermanos argentinos y el cambio que está sucediendo. De hecho, pues Bolsonaro lo llamó, fue uno de los primeros que llamó para felicitarlo, para que descubra.
Claro, sí, yo vi el video de Trump también, Trump saliendo a decir Make Argentina Great Again. Sí, Argentina, que, bueno, hasta los años 60, 70, tenía el mismo crecimiento fulgurante que Canadá, si uno mira históricamente. Claro. Y después, bueno. por vicisitudes de la vida y distintos gobiernos, distintas cosas que le tocó vivir, evidentemente perdió ese crecimiento. Y bueno, desde aquella época hasta el día de la fecha, es un país que sufre. Sufre mucho.
A lo mejor Donald Trump lo que quiere es venderle toda la mercancía de MAGA a Argentina, porque igual funciona, ¿no? Make Argentina Great Again.
Claro, es probable. Es probable.
Sacarle negocio, ¿no?
Van a hacer un lindo consorcio con Bolsonaro también.
Claro que sí. ¿Y hasta qué punto admira Javier Milei a Thatcher? Vamos a ver si llega hasta el punto de cambiarle el nombre a las islas por Falkland, ¿no?
Sí, bueno, ese es uno de los grandes puñales que tiene clavado la Argentina en el corazón, digamos.
Claro.
El tema de las Malvinas y de la usurpación y de la tierra continental sigue siendo parte de la Argentina, sin embargo, ya no decide ni siquiera Inglaterra, deciden los que viven en las islas.
Claro.
Que son los que hace 50, 70, 100 años que están viviendo ahí, o sea, ellos tampoco quieren volver a ser Argentina. Independientemente de eso, yo me imagino que Milei va a tener una postura, sí, evidentemente, la admira como dice que la admira, probablemente le dé el control total y deje de luchar por las Islas Malvinas, seguro.
Bueno, Leo, y para terminar, antes de ya dejarte que empieces a gozar el fin de semana, aparte de cosas que no cambian, hubo una gran victoria esta semana, una victoria histórica, se puede decir, ¿no?
Brasil, decime qué se siente, gritaba la gente.
Sí, increíble, ¿no?
Que tener tu papá, en casa a tu papá. Sí. Hemos pasado en la histórica del fútbol, estábamos iguales, 49 triunfos para cada nación.
Claro.
49 para Brasil, 49 para Argentina, y Argentina con el triunfo en el Maracaná pasó a 50, o sea que ya somos, ya estamos arriba en esa comparativa con Brasil. Fue un triunfo extraordinario. Evidentemente Brasil dominó, fue un partido sucio y ensuciado, primero por los actos de barbarie de la policía brasilera, que no hizo más que apalear. Todo empezó por una bandera mal colgada.
Sí,
y
bueno,
terminó en gente ensangrentada, sí. Niños corriendo, mujeres lastimadas. Realmente una cosa desastrosa. Pero bueno, y el problema, por eso fueron los jugadores, no sé, aquellos que no vieron el partido antes de empezar y cuando se veía que estaba pasando en el estadio y esta represión indiscriminada, los jugadores fueron hacia ese lugar y la gente preguntaba ¿por qué? ¿Por qué van ahí? Porque ahí estaban los familiares.
Exacto, sí.
A donde estaban golpeando estaban los familiares, entonces bueno. Y pero finalmente fue victoria con un cabezazo salvador de Otamendi, victoria de Argentina, así que muy contento por eso.
Bueno, espero que la FIFA actúe de alguna manera, porque es la segunda vez que suceden ese tipo de acontecimientos un poco o bastante tristes en Brasil, ¿no? Porque con Libertadores, sí. Igual con Boca, pues los agarraron ahí en ratonera, ¿no? En la playa estaban repartiendo palos los brasileños.
Repartiendo palos y con cosas como, por ejemplo, habían dado, no sé si eran poner unas 15.000 entradas y habían revendido por 30.000 personas y fueron 15.000 personas que quedaron afuera.
Sí.
O sea, y afuera con la policía meta palo y palo, persiguiendo gente con caballos. O sea, desastroso para una fiesta como tendría que ser el fútbol.
Exacto. Sí. Esperemos que la FIFA se ponga sus pantalones
exacto.
Y que pues haga algo, ¿no? Porque yo sé que Brasil es una megapotencia en el fútbol, pero igual no puede decir la situación así. Leo, Chenene, muchas gracias por todo y estamos pendientes de un mate contigo.
Exacto, y una buena parrillada.
Al menos.
Gracias, Juan Carlos. Vos sabés que te quiero mucho.
Igual.
Un abrazo enorme para Camila y que tengan un hermoso programa.
Muchas gracias, Leonardo Jimeno, de nuestro antiguo colega de Radio Canal Internacional. En esas épocas cuando tenía menos pelo y más libras yo, o menos libras y más pelo, ahorita es al revés,
sí,
¿no?
Sí, yo tenía menos libras, yo en esa época se hace como 20 kilos aproximadamente,
sí.
¿No?
Sí, 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 tenemos 20 kilos de conocernos.
Exacto, absolutamente.
Bueno, un abrazo, Leo, que estés bien.
Chao, hasta luego.
Chao, gracias. Chao, chao. Muchas gracias, Leonardo Jimeno, por su su información. Camilo, entonces vamos ahorita con un poco de música en lo que entramos ya a la entrevista que preparaste tú. ¿Te parece?
Buenísimo, sí, dale.
Vámonos entonces con Soda Stereo, Prófugos, que es un temazo que vale la pena escuchar muchas y muchas, muchas veces.
Eso era Prófugos de Soda Stereo. Bueno, bienvenidos de vuelta. Ahora vamos a pasar a mi entrevista que hice con Mariana. Somos parte de Slaza y hablamos con Claudia Gamboa, la dueña de un café acá en Montreal que se llama Oh My Dear Café. Lo pueden encontrar en 68 Avenue de Pins. Y esta entrevista habla no solamente de lo que es emprender y abrir un café y, bueno, tomar eso, tomar las riendas y todo, pero sino también habla de las vueltas que da la vida y, bueno, las sorpresas que uno encuentra yéndose de su país y, bueno, empezando una vida nueva. Y nada, espero que les interese tanto como nos interesó a mí y a Mariana. Entonces, bueno, empezamos. This is CKUT 90.3 y estás escuchando a Listening to Latin America. Hola, hoy estamos acá con Claudia Gamboa. Ella es emprendedora y estudiante de artes culinarias. También es dueña del café Oh My Dear acá en Montreal. Acaba de reabrir hace poco y está localizado en 68 Avenue de Pins. Bueno, hola Claudia. Para empezar, ¿nos podrías contar un poco de tu historia? Nos habías mencionado que eras de Bogotá y básicamente te queríamos preguntar qué fue lo que te trajo acá y cómo fue esa decisión de mudarse bastante lejos.
Bueno, hola Camila, Mariana, muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que mi historia es un poco diferente a la de muchos, porque yo llegué acá cuando tenía 29 años como inmigrante, pero la primera vez que yo llegué a Canadá fue cuando tenía 15 años, que mi mamá me preguntó de viaje de 15 qué quería, si quería una fiesta de 15 o un viaje, y por supuesto yo escogí el viaje. Entonces esa fue la primera oportunidad que yo tuve de estar en Canadá y desde los 15 años me encantó. A los 17 volví porque quería aprender inglés. O sea, mi inglés era demasiado básico. Era como, hi, my name is Claudia, and that's it. Entonces, para ir a la universidad necesitaba un mejor nivel de inglés. Entonces, mis papás nuevamente me preguntaron dónde prefería aprender inglés, si en Estados Unidos o en Canadá. Y con los ojos cerrados dije, ¡Canadá! Entonces, llegué cuando tenía 17 años. Estuve viviendo por 6 meses en la isla Príncipe Eduardo. En aquel entonces, pues era una ciudad muy pequeña, no tenía ni transporte público, como que caminaba a todos lados y sentí una paz y una tranquilidad que jamás en mi vida había sentido y dije, quiero esto en mi vida. Y desde entonces me puse la meta de que quería volver. Entonces tenía que devolverme a Colombia, hacerme la universidad. Estudié ecología durante 5 años y después de esos 5 años otra vez volví a retomar este sueño de volver a Canadá. Y haciendo pues mirando los papeles, la provincia que me aceptaba era Quebec, porque pues con ecología no me aceptaban por la parte federal. Entonces me empecé a aprender de francés, tampoco tenía como que construir un perfil, ¿no? Entonces me demoré como 1 año y medio construyendo el perfil hasta que finalmente apliqué. Fueron 3 años de espera y después de esos 3 años ya recibí la residencia y me vine a Montreal. Y eso ya fue hace 9 años desde que llegué. Y desde entonces muchas cosas han pasado, pero completamente agradecida con el universo y con Dios porque ha sido un camino súper bonito.
¡Wow! ¡No manches! No sé, tener esa visión desde los 17 de estar acá y ya tener como que toda tu vida construida acá.
No fue tan... Parece que fuera lineal, pero no fue tan lineal. O sea, el sueño siempre estuvo ahí. Pero igual 3 años de espera siempre como que te pone a pensar porque ya empiezas a tener una vida profesional en Colombia. Empecé a trabajar para el Ministerio de Medio Ambiente en Bogotá. Me gustaba mucho mi trabajo. Y de pronto y nada que salen los papeles y tú sigues construyendo una vida. Entonces como que en cierta forma mi vida estuvo más o menos parada durante ese tiempo. Y cuando llegué, igual también estaba la incertidumbre de ¿me gusta o no me va a gustar? Pero pues nada, después de 1 año y medio de estar acá, dije no, definitivamente me encanta y quiero radicarme acá. Entonces en el primer año empecé a estudiar mi maestría Empecé en la UCAM a hacer una maestría en gestión de turismo, porque como ecóloga quería mezclar las dos cosas, la ecología con el turismo. Y no, lamentablemente tuve muchos inconvenientes con el director de la carrera. No teníamos puntos de vista, teníamos puntos de vista completamente opuestos. Y fue una etapa muy difícil en donde solamente dormía 4 horas y por más que me esforzaba y por más que quería dar a conocer mi punto de vista, no era, siempre me ponía como una mala calificación. Tuve muchos problemas con él. Entonces, y en ese mismo periodo se murió mi abuela. Entonces también como que me replanteé muchas cosas de, ok, Claudia, estás acá luchando, como que intentando hacer algo para que al final, después de 2 años de maestría, de pronto ni siquiera es lo que tú quieres, porque la maestría se llamaba gestión en turismo. Entonces para mí era gestión es resolver problemas, pero no, acá las maestrías son en investigación. Y yo parte investigativa no soy. Entonces, como que desde la epistemología, ¿cuál es? Y no, o sea, no soy yo. Yo soy más de acciones. Claro. Entonces, pues no fue para mí. Entonces, con lo que pasó con mi abuela, como que me replanteé mucho de el aquí y el ahora. Entonces dije, no, voy a parar. Y en ese momento me quedé básicamente sin piso, porque dije, o sea, ya tú tenías mentalizado estudiar 2 años y de pronto en menos de 15 días decides que no, y me quedé sin escuela. Igual tengo que pagar arriendo, igual tenía que pagar mis servicios. Entonces empecé a trabajar en un Muffin Plus, primera vez que trabajaba, y el dueño del lugar, o sea, que trabajaba acá como en parte de servicio al cliente. Y el dueño de ese Muffin Plus, después de un año, me cambió a otra franquicia que él tenía, que era un café depo. Y jamás en mi vida yo pensé trabajar en un café, porque a mí no me gusta el café. Como colombiana, todo el mundo me dice, como que, ¿cómo así, Claudia? ¿Qué tienes? Primero que tienes un café, que eres colombiana y que no te gusta el café. Y yo, es súper extraño, pero bueno, es así. Y por eso nunca tampoco me interesé trabajar en un café. Pero cuando este señor me mueve a trabajar en el café, ahí descubrí que realmente me encanta la relación con los clientes. O sea, como que llegar y empezar a tener como una rutina con ciertos clientes. Ya yo sabía los nombres, parte de sus vidas, cuál era la comanda de ellos. Y me gustó mucho. O sea, en un año como construí inclusive hasta amigos. Hoy, después de 5 años de haber trabajado allá, todavía tengo amigos que salieron de esas interacciones. Entonces, en ese momento yo estaba en mi cuarto año de haber llegado acá a Montreal. Entonces también en ese, como que el año siguiente ya era mi quinto. Entonces me ponía a pensar como que, Claudia, ¿qué estás haciendo con tu vida? O sea, empezaste una maestría, no, el francés ahí va, pero pues no perfecto, pero ahí va. Entonces como que, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y tenía dos opciones. Entonces o era la rama de seguir estudiando en otra cosa o emprender. Entonces, para emprender fui a un banco para ver cuál era la posibilidad de qué préstamo, o sea, de cuánto me podían prestar. Entonces fui a Desjardins y el asesor me dijo, mire, Claudia, hay 3 opciones. Te prestamos mucho dinero si compras una franquicia. Te prestamos 1-1 si empiezas un negocio tú sola, de ceros. O te prestamos de acuerdo a los datos contables, a los libros contables, si compras algo que ya existe. Entonces yo te recomiendo que compres algo que ya exista porque el riesgo es menor y te podemos prestar más fácilmente. Entonces yo, teniendo ya eso en mente, empecé a buscar qué me gustaba y tenía en cabeza que era un café, precisamente por esa interacción. Se presentó la oportunidad después de un par de meses y me lancé. Y fue el inicio de una montaña rusa porque nunca, solamente había trabajado en el café depo por un año. Nunca había sido manager de nada, nunca había sido dueña de nada. Literalmente fue como un salto al vacío, pero dije, lo quiero hacer. Como que tuve obviamente mucho apoyo de mis amigos, tenía una amiga que también tenía una empresa, entonces como que me apoyé mucho en ella. Y empecé y todo empezó bien. O sea, inicialmente tenía un préstamo de 2 años. Entonces yo dije, ok, por 2 años sé que me tengo que, nosotros en Colombia decimos amarrarnos los pantalones. O sea, como que sé que en 2 años va a ser duro. Pago el préstamo y después de esos 2 años, en vez de pagar el préstamo, lo que voy a hacer es mi sueldo. Y así empezó todo. Entonces, el 2019 fue mi primer año y estaba muy contenta. Y como pues estamos en un país en donde hay estaciones, dije, el primer año es el primer año de aprendizaje. A ver cómo se comportan la gente, cuál es, cuándo es que vienen los turistas, qué tipo de clientes es mi clientela, que sabía que era más o menos estudiante. Entonces, cuando se terminó ese primer año, dije, ok, segundo año, aquí vamos. Y fue 2020. Entonces, empezó pandemia. Entonces, tuve que replantearme otra vez muchas cosas de cómo voy a afrontar la pandemia. Entonces, igual, gracias a papá gobierno fue que pude sobrevivir porque nos dieron muchas ayudas como empresarios. Entonces, parte del arriendo, o sea, en serio, fue como gracias al gobierno fue que pude subsistir. Y después, entonces fue ese 2020 y 2021. En el 2021, también la ciudad de Montreal se acercó al café y me dio una noticia que volvió otra vez a cambiar mi vida y fue que iban a construir al frente del café. Y esa construcción, eso sí me hizo llorar. O sea, esa fue la primera vez que yo lloré por el café porque dije, rayos, estoy sobreviviendo una pandemia, casi que ya veo el final de la pandemia y ahora me están diciendo que me van a cerrar la calle por un año y medio. Es como, no lo podía creer. O sea, en serio, era como, fue un momento muy difícil. Como les digo, lloré esa mañana. Pero nada, en la tarde me sequé las lágrimas y dije, tengo que repensar. Entonces ahí nació otra idea, que fue de empezar a hacer tablas de queso y de charcutería e introduje los helados de frutas tropicales. Porque en mi cabeza estaba, ok, está la construcción, entonces lo que puedo hacer es vender algo que los clientes lleguen y se los lleven. Entonces tú un helado, pues generalmente nunca te quedas en el lugar y la tabla de charcutería también te las llevas. Entonces como que necesitaba ese flujo de personas entrando y saliendo, pero que no se quedaran. Me fue súper bien con los helados. Entonces el primer año estuvo relativamente bien. El segundo año ya no fue tan bien porque la construcción ya estaba mucho más fuerte y muy al frente del café. O sea, habían días en donde, por ejemplo, en invierno no podía abrir porque las tuberías estaban expuestas y cuando bajaba la temperatura, todo el agua se congelaba y no había agua ni café. Uy. O simplemente cerraban la calle y no me decían a mí. Y de pronto yo salía y era que decía de tour. Y es como, ¿por qué rayos? O sea, ni siquiera se toman el tiempo de decirme, hey, mañana no abras porque no va a haber paso de peatones. En fin, o sea, fue en serio que fue muy, muy duro y coincidió que se vencía el contrato de arriendo. Entonces entré en negociación con el dueño y no llegamos a un acuerdo. Eso eso me empujó a buscar otros locales y encontré un local más grande en una esquina a una cuadra de mi anterior, que es donde en este momento estoy. Entonces, en ese año fue, tras de que las ventas se bajaron, también tuve un accidente haciendo snowboarding. Me fracturé en tres partes mi brazo. Entonces, ahí fue como, ok, el universo me está mandando para la casa. Literalmente me mandó para la casa. Y inicialmente era un reposo de 3 meses. Era 2 meses con el yeso más 1 mes de fisioterapia. Entonces coincidía en que justo se me vencía el contrato, entonces ya podía empezar en mayo en el nuevo local, pero no, las cosas no fueron así tan lineales. Mi fractura se reflejó en el hombro y en otras partes, entonces finalmente estuve incapacitada 9 meses. Entonces 9 meses en donde igual seguía, en una parte seguía pagando parte de un arriendo. En el otro, en el nuevo lugar, llegué a un acuerdo con el dueño y me dijo, Claudia, no te preocupes, es en serio que soy muy bendecida porque el dueño muy, muy querido no me cubrió mientras estaba en incapacidad. Igual, seguía en construcción al frente. Entonces, él también sabía como no estaba perdiendo tampoco mucho porque había construcción. Y en esos 9 meses de espera, nació otra idea, que fue la de empezar a estudiar pastelería. Porque en COVID, en mi idea de disminuir costo, entonces ya no podía seguir comprando los postres a las personas que se los compraba. Entonces yo empecé como que, ¡ay, hagámoslo nosotros! Y empecemos por YouTube. Y fue un chiste completo. O sea, mis primeros postres, en serio, eran muy, muy chistosos. O sea, como que cero vendibles, cero, cero vendibles. Y un amigo me dijo, hey, Claudia, ya que tú tienes el café, y pues que ahora te estás metiendo como que en esta cosa de la pastelería, sería muy interesante que pudieras estudiarlo. Y me quedó sonando. Entonces después, cuando ya estuve en la casa con la fractura y mirando el futuro del café, dije, oye, sí, puede ser una muy buena inversión, tanto en tiempo como en dinero. Entonces empecé a investigar y coincidencialmente, casualmente, a 10 minutos caminando del café, queda una de las mejores escuelas de pastelería en Montreal.
Wow,
entonces, ¿cuál? ITHQ.
Ah, ¿verdad? Sí, no sabía que tenían pastelería.
Sí. Entonces quedé como que, ok, está todo alrededor. Dura un año y medio. Apliqué, me aceptaron. Y que me hayan aceptado también fue como algo del universo, porque aplican. Antes de pandemia, me decía una señorita, pues una chica que trabaja allá, que aplicaban más o menos 100 personas. Y después de pandemia, en mi corte aplicaron casi 70, y de esas 70 escogen 30. Entonces tenía como un 50-50% de probabilidad que me aceptaran, y sí me aceptaron. Entonces empecé ahorita en enero, y nada, desde enero estoy estudiando, estoy súper contenta, he aprendido mucho, es increíble los profesores, como me gusta mucho el ambiente, porque siento que son profesores que realmente se interesan porque el estudiante aprenda. No son de estos profesores que quieren como dejarte o que son que no te explican bien. No, o sea, como que siempre tienen la disposición, siempre tienen la actitud. Y yo soy del grupo que menos experiencia tengo. O sea, mi vida antes, o sea, tú le preguntas a mi familia de que si alguna vez tuve alguna iniciativa por la cocina o por los postres, jamás en la vida. O sea, mi mamá dice como que esta no es mi hija. Porque en serio, nunca, nunca pasó. Y eso es lo bonito de Canadá, que acá te puedes reinventar y puedes terminar haciendo cosas que jamás hubieras pensado, pero que igual te hacen feliz y que no son tan normal y común en nuestros países.
Claro, que no tienes esa misma oportunidad. O también lo que pasa es que, bueno, a mí, como yo lo veía en mi país, siento que a veces no te dejas tomar tantas oportunidades porque crees que estás en el mismo como ciclo.
Sí, exacto. Entonces,
quería preguntar de eso, que tú cómo le ves que, pues como abrir tu propio negocio latino, tienes sus desafíos, como nos explicaste, tiene vueltas que no te imaginas, pero no sé, ¿tú qué dirías que son todas estas oportunidades o estos retos, o qué puede esperar la gente, y más como una persona latina acá en Canadá, de empezar a abrir un negocio?
De mi experiencia, yo te puedo decir que algo bonito que ha pasado es que acá la comunidad se siente comunidad. Como, por ejemplo, en pandemia, ahí empecé como a notar más que los vecinos estaban ahí para sostenerme. ¿Sí me entiendes? Fue como muy de el que va caminando. Entonces, como ya empecé también a construir relación con ellos de antes, entonces ya yo sabía los nombres, etcétera, pero ahí en pandemia fue como realmente el apoyo de, hey, esto, estamos aquí todos y vamos todos adelante. Entonces me pareció muy bonito. Como inmigrante también, hasta ahora nunca me he sentido discriminada, ni como mujer, ni como empresaria. Al contrario, ha sido como que me he sentido resaltada. Como que las personas dicen, ah, eres tú la dueña, oye, felicitaciones, me gusta mucho tu lugar, qué rico el ambiente, es muy caluroso. Como que siempre he sentido cosas positivas. Obviamente, uno que otro por ahí no tan positivo, pero no es la regla, no es lo común. Entonces, yo realmente siento que acá hay mucha oportunidad de crecimiento, hay mucha oportunidad de emprender también.
Si es muy tarde para ti, quiero desafiar la comodidad, no nos sirve más fingir. Yo no sé cuán efímero es tu error, ya te perdoné, adelante las agujas del reloj. Lágrimas secó, se aleja el temporal.
pasa como ayer. Solo la ilusión trae desilusión y es tan fácil de caer.
This is 90.3 CKUT, and you're listening to Latin America. Bueno, entonces la entrevista con Claudia todavía no terminó, pero bueno, qué manera de, o sea, la manera en que la vida te trae todas estas vueltas y vas, o sea, no sé, es tremendo, la verdad.
No solo vueltas, sino curvas, ¿no? Porque la verdad es que en lo que nos contaba, no solo la pandemia, la construcción, lo que vivió ella personalmente con su lesión.
Sí, sí. La verdad, o sea, mientras que yo y Mariana estábamos hablando, quedamos impresionadas porque, la verdad, o sea, yo no sé si tendría la fuerza para, no sé, después de tantos desafíos, ¿viste? No sé, a veces uno escucha estas cosas y dice, ¿yo tendría la fuerza para hacer eso? O sea, no sé.
Me imagino que cuando estás montado en el potro ya no te queda más que agarrarte, claro, y hasta verás dónde te lleva, ¿no?
Sí.
Pero la verdad es que sí, muy inspirante la resiliencia que estábamos buscando, como se decía, la resilience en español, y lo encontramos gracias al diccionario de la Real Academia. Pero igual, entonces continuamos con la entrevista. Recuérdanos, por favor, Cami, de quién se trata y en dónde, sobre todo, está el café para ir a visitarlos.
Bueno, para recordarles, estábamos hablando con Claudia Gamboa, que viene de Bogotá y, bueno, tiene un café acá en Montreal que se llama Oh My Dear, que se escribe, no es como Dear en el sentido de escribir una carta, es Dear en el sentido del animal.
Claro.
Y se encuentra en 68 Avenue de Pan. Y también tienen un Instagram que es arroba ohmydear.café. Entonces, o sea, búsquenla en las redes y visiten. Y bueno, vamos a seguir con la entrevista donde Claudia nos va a contar un poco de qué planea hacer con la pastelería y todo. Bueno, seguimos.
Entonces, mi objetivo después de, pues con estudiar pastelería, es quiero fusionar las técnicas francesas en pastelería, porque pues mi escuela se enfoca mucho en la pastelería francesa, es con los sabores latinos. Entonces me imagino haciendo postres con frutas latinoamericanas. Estoy hablando de guayaba, de guanábana, de tamarindo, inclusive hasta de amazónicas como el azaí, la lúcuma, la... O sea, como que traer estos sabores que son muy propios de nosotros, pero que es difícil encontrarlos acá en postres. Entonces quiero resaltar esos sabores y esos colores de nuestras tierras.
Claro, y mezclarlos un poquito con acá las técnicas que hay.
Exacto, hacer como mousse y hacer cosas rellenas con esto. Igual también quiero continuar con el tema de los helados. Entonces es una empresa que se llama Incalato, que se especializa en sabores latinos, y con ellos también continuamos el próximo año y espero que sigamos creciendo, porque inclusive cuando estaba cerrada, mucha gente me escribía en verano como que, hey, pero está cerrado, pero te podemos comprar helados, vendes helados. Entonces y somos una comunidad grande, fuerte aquí en Montreal. Entonces también no podemos, tenemos que fortalecer lo que ya tenemos.
Sí, siempre tenemos que buscar esas conexiones, buscar a esta gente que, pues, la que al final nos está apoyando, ¿no? La que al final, pues, nos va a echar porra.
Sí, exacto.
Claro. No, que siento que yo cuando me mudé a Montreal al principio, como que, bueno, vos ya sabes, Mariana, pero que al principio como que no escuchaba tanto el español y un día dije, no escucho el español en las calles, no lo escucho. Y después, como unas semanas después, lo escuchaba por todos lados, y era como, no sé, la verdad es que con un poco de tiempo uno ve que hay como una comunidad grande y encima como que se apoya entre ellos y todo, y sí,
exacto, también he sentido eso, no solamente la comunidad alrededor del café, sino la comunidad latina, también he sentido mucho el apoyo.
Pues, más o menos para un poquito de concluir la discusión, nos contaste que tienes un evento el viernes.
Sí, pero no es nada. El evento es la primera vez que alguien me alquila completamente el café y con el catering incluido. Entonces voy a hacer unos pasabocas, como 200 y pico de pasabocas para 30 personas. Entonces, nada, es la primera vez que esto pasa y estoy contenta, como también abriendo nuevos horizontes, ¿no? Haciendo nuevas cosas. Y, las invito también. En Colombia tenemos una tradición en diciembre que se llama novenas, que son durante 9 noches, 9 días antes de Navidad. Nos reunimos y hacemos como oraciones religiosas, pero también cantamos y comemos. Entonces, quiero hacer novenas acá en el café para toda esta gente, porque hay muchas personas como yo que emigramos solos, o sea, yo emigré sola. Y a veces como que Navidad siempre se siente, te da duro con el frío, que estás lejos de familia, etcétera. Entonces quiero ofrecer, dar ese espacio para reencontrarnos como comunidad latina alrededor de Navidad. Entonces están bienvenidas para que vengan a las novenas. Y vamos a tener, entonces nosotros típicamente comemos en esas fechas como buñuelo, natilla, el chocolate caliente. Entonces como que es un poquito de traer un poquito de la tierra a estos lugares tan fríos.
Ya saben, todos los que estén escuchando, vayan a las novenas, vayan a por un...
Oh my dear.
And sí. Oh my dear, vayan a 68th Avenue de Pine. Aquí tenemos también las redes sociales del café.
Es @ohmydear.café en Instagram y en Facebook lo mismo. Okay. Creo, no estoy segura, es que Facebook no lo manejo. Instagram sí soy más activa.
Perfecto, entonces te pueden encontrar por ahí.
Visiten el café.
Sí.
Es pet friendly, pueden llevar a sus mascotas.
Sí, otra cosa que también me gustaría resaltar es que tenemos un horario extendido. Normalmente, no sé si se han dado cuenta, pero casi muchos cafés que no son cadena, o sea, que son como el mío, que son pequeños y de torrefactores de tercera ola. Casi todos cierran a las 5 de la tarde. Y me quiero diferenciar, entonces nosotros por ahora tenemos un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, sábados hasta las 7 de la noche y domingos hasta las 6. Pero el próximo año, ya cuando termine la escuela y ya tenga un poco más de tiempo, quiero extender el horario de 9 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, para que todos ustedes estudiantes que necesitan un lugar para, aparte de la biblioteca, para estudiar, son súper bienvenidos acá.
Pásenle por ahí, pásenle. También buenos, ya los he probado yo.
Sí.
Pues nada, muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias por este tiempo, por toda tu historia, que la verdad fue súper interesante, llena de cambios. Y la verdad, pues aprendí muchas cosas sobre qué tan...
No, pero yo creo que esa es la vida. O sea, la vida está llena siempre de sorpresas y lo único que depende de ti es tu actitud frente a ellas. Entonces, tienes dos opciones, o ponerte a llorar o buscar soluciones y moverte. Y porque siempre, 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 ahora lo puedo decir con toda la certeza del mundo, es que todo pasa por algo. O sea, cuando llegó la construcción, yo pensé que iba a ser lo peor y no. Mira, ahora estoy en un local más grande, más iluminado, en una esquina. Y en este momento llevo mes y medio de abierta y las personas que están llegando, nunca tuve esta afluencia de personas en el anterior. Entonces siento que ya no solamente crecí en lugar, sino que estoy creciendo también como negocio, estoy creciendo también como empresaria. En este momento tengo 4 empleados. Yo antes no, o sea, era yo y una persona que me hacía los reemplazos por mi día y medio de descanso. Entonces ha sido maravilloso. Entonces todo pasa por algo.
Todo pasa por algo.
Sí.
Bueno, un placer. Muchas gracias.
Vale, no, gracias a ustedes por la invitación y estamos en contacto.
Increíble, Cami. Qué bonita historia. Felicitaciones.
Gracias, no. O sea, la verdad fue un placer hablar con ella y, no sé, fue una entrevista que me hizo pensar de la vida. Es como, no sé, es inspirante, pero también, no sé, es te pone a pensar de qué cambios podrías hacer en tu propia vida como para, no sé, enfrentar los desafíos y seguir en tu camino. La verdad siento que, o sea, estudiando en la universidad, eso es algo que es una problemática, una pregunta que me hago bastante. Entonces estuvo, la verdad, súper interesante la entrevista y siento que es algo que, o sea, no solamente es sobre un café, pero sino, o sea, de la vida. Y eso es lo que me encantó tanto de hablar con Claudia.
Claro, son lecciones de vida que pueden ser transferidas de un lugar al otro, ¿no? No es específico para un sector.
Sí.
Pues, Cami, estuvo excelente el programa. Muy buena, muy linda tu entrevista con Claudia. Los invitamos entonces a que vayan a ver a Oh My Dear y a deleitarse con ese café y el chocolate que viene ahorita para las fiestas y acompañar a Claudia durante las novenas, porque lanzó la invitación para que vayamos al café que está en el 68 de la Avenue de Penn, que se llama Oh My Dear. Oh My Dear, D-E-R, no Oh My Dear como querido, sino Oh My Dear como el animal, como el ciervo.
Uh-huh.
Y Cami, ¿estamos de vuelta aquí en 2 semanas contigo?
Sí.
Listo. Entonces, Escuchando América Latina está de vuelta en 15 días con la partnership, la colaboración de Slaza y de Macondo y Club de los Feos. Cami, buen fin de semana.
Gracias.
Y
a vos también.
Stay warm. Bueno, un poquito de Gran Combo de Puerto Rico hablando de pastel y de fiesta. Y allá regresamos del otro lado de las 8. Con Odalis, que nos vino a visitar, y Macondo y el Club de los Feos.
La vuelta a la esquina está, pero no se apure que la Navidad a la vuelta de la esquina está.
Vamos pa' aquí, vamos pa' allá.
Chao.